Concesionario Ford, fabricante, patrocina los deportes.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Sigue Deportes Cope, ahora en Alicante, en este martes 16 de enero de 2024. Es día de tertulia herculana XXL, con muchos temas de los que hablar, con el equipo de comentaristas a los que enseguida saludo. Hay que hablar de la marcha del Hércules, a ver cómo lo ven tras la derrota en Barcelona y con 16 jornadas por delante para tratar de ser campeón de liga y lograr el ascenso a Primera Federación. Y tenemos que hablar del mercado de fichajes. Sigue la hoja de ruta en el Hércules para tratar de mejorar el equipo y en concreto el centro del campo. En este mercado de fichajes ya es oficial desde ayer por la tarde la salida de Michel Herrero tras alcanzar un acuerdo con el club para rescindir su contrato que terminaba en junio. Se ha despedido incluso Michel en las redes sociales asegurando que ha sido un orgullo vestir la camiseta del Hércules en esta segunda etapa, en la que evidentemente no le han salido las cosas al valenciano, especialmente esta temporada prácticamente sin minutos, prácticamente media temporada en blanco. Y se va del Hércules, se va Michel, se fue César Moreno, llegó Miguel Marí y en el centro del campo llegará uno más. Venimos contando estos días en Deportes Cope que busca el Hércules y va a contratar a un centrocampista defensivo, en principio con ficha sub-23. Deportes Cope en Alicante con Quique Sánchez en la realización. Un saludo de Carlos Cuenca. Son las 3:28. Enseguida con Juan Francisco Millán, con Gonzalo Blanes, con Lucas Verdú y con los oyentes hoy a través de Twitter. Hoy no estamos en Facebook Live por asuntos técnicos. Vamos a hacer la tertulia XXL en la radio donde siempre, hasta las 4 de la tarde. Y después grabamos un rato más de podcast y esta tarde en la web. A partir de las 4:30, toda la tertulia herculana XXL con todo el audio en la web. Y volveremos al Facebook Live, volveremos ahí para estar también con los oyentes comentando las jugadas. Tenemos una encuesta activa mientras tanto en Twitter, en arroba Cope Alicante. Queremos comprobar sencillamente cómo estáis los herculanos después de la cuarta derrota de la temporada, después de ese Español B2 Hércules 1 que tanto enfadó a todo el mundo, incluido el entrenador, incluido el equipo, el vestuario. Enfadó a todo el mundo porque el Hércules desperdició una oportunidad, y de estas ya sabemos aquí en Alicante, una oportunidad para abrir brecha en la parte alta de la clasificación. Tropezaron casi todos, el Hércules iba ganando un partido que finalmente terminó perdiendo y se vino de vacío. Así que os estamos preguntando con todo esto, ¿cómo estáis? Y podéis responder que estáis tranquilos o que estáis preocupados. Y hay que decir que aunque hay unos cuantos herculanos preocupados, la mayoría están tranquilos, ¿eh? Dicen que están tranquilos. El 66% de los que han votado ya en el Twitter, en arroba Cope Alicante. Acaba de empezar la segunda vuelta. Este tiene que ser el año, nos dice Rafa Vega. Luis dice, a ver, estoy tranquilo como el lunes tras ganar en Lleida, un borrón de un buen estudiante. Ayer cabreado y hoy pensando ya, nos dice Luis, en ganar el domingo. No he cambiado mi ánimo, es decir, pesimismo por el futuro independientemente de los resultados deportivos. Apunta en Twitter Paco Domene, fue un desliz, pero la primera parte me pareció bastante buena, dice otro. Estoy tranquilo, este es el año. Bueno, quien quiera comentarlo en Twitter, en arroba Cope Alicante, y quien quiera votar en la encuesta que tenemos activa de momento. 6 de cada 10, un poco más, casi 7 de cada 10 herculanos dicen estar tranquilos. Tranquilos con que todo siga su curso y con que este Hércules se mantenga, como dice su entrenador, con velocidad de crucero. Bueno, en lo deportivo, la plantilla de Rubén Torrecilla tiene hoy jornada de descanso, el único día de descanso de esta semana. Mañana por la mañana van a volver al trabajo para preparar el próximo domingo. El domingo tenemos partido en el Rico Pérez. Y en tiempo de juego, Hércules Formentera, el domingo a las 12 del mediodía. Primer partido que se va a jugar en el Rico Pérez el domingo a las 12 esta temporada. Enfrente el Formentera, al que recuerdo que el Hércules ganó el Hércules en la isla en la primera vuelta. Ayer se hizo oficial lo de Michel Herrero, que se ha despedido elegante en sus redes sociales y que está recibiendo también el cariño de muchos herculanos, que a pesar de que pedían su salida, entienden que se ha comportado como un buen profesional y que le están despidiendo con cariño, tanto aficionados herculanos como muchos compañeros y excompañeros de Michel Herrero. Y en lo que no es el Hércules, en Primera Federación. Hoy es día de descanso también para el club de fútbol Intercity, que viene de perder y cerrar la primera vuelta con derrota en Córdoba y que va a estrenar el terreno de juego del Solana el domingo a las 8 de la tarde contra el Recreativo Granada. Ese es el próximo partido del Intercity, ya con el césped nuevo o renovado después de la resiembra. El domingo a las 8 de la tarde, Intercity Recreativo Granada. Tiene dos en casa, después llegará el Ibiza al Municipal Antonio Solana. Son las 3:32, vienen los comentaristas, es día de tertulia herculana XXL en Deportes Cope. Van llegando, a algunos los tenemos todavía por el O de Oliver, donde como cada dos martes hemos disfrutado de una excelente comida muy cerquita de la emisora Cope Alicante, y como siempre el más madrugador, hoy se ha perdido el O de Oliver, es Gonzalo Blanes. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Te pregunto lo primero, ¿qué has votado tú en la encuesta de Twitter? ¿Estás tranquilo con la marcha del Hércules? ¿Crees que las opciones están intactas, que lo del otro día, como decía un oyente ahora mismo, fue un pequeño borrón de un mal estudiante? ¿O estás preocupado, no sé, con algo que he visto el otro día, porque vienen los perseguidores por detrás? No sé, ¿cómo te sientes?
No, he votado que estoy tranquilo, pero he votado muy enfadado. Y yo creo que las dos cosas se pueden encajar. Quiero decir, estoy muy enfadado por lo que pasó en Barcelona, porque creo que tienes que perder cuando el rival es superior, pero no por relajación, pero al mismo tiempo estoy tranquilo porque las veces que ha pasado, muy pocas esta temporada, el equipo de Rubén Torrecilla ha sido capaz de levantarse y no ha acumulado nunca dos derrotas consecutivas. Así que confianza plena, pero enfado, porque fue un mal día para perder, porque la jornada invitaba a una victoria que te daba ya alas para escaparte en la clasificación, y al Hércules siempre le pasa esto, que cuando tiene la gran oportunidad es el día que se la deja en el camino. Pero bueno, vamos a ser de momento positivos, y yo he votado que estoy tranquilo y que estoy además confiado en que el domingo el Hércules va a ganar al Formentor.
Está también con nosotros en la tertulia herculana XXL Juanfran Millán. Hola Juanfran, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Carlos, ¿qué tal? Hola Gonzalo, muy buenas.
¿Cómo
Hola.
Te volviste de Barcelona? ¿Tranquilo o preocupado? ¿O enfadado?
Me volví enfadado, lo cual no quiere decir que esté preocupado. No sé si me he explicado. Para mí la sensación es de que el equipo tiene fútbol y eso me deja tranquilo. Pero creo que el otro día hubo un problema de relajación. Hubo relajación. El equipo se vio en el descanso con la sensación de que el partido estaba hecho, de que incluso podía afianzar y consolidar su liderato, y perdió intensidad. El rival hizo unos movimientos muy interesantes con un buen delantero y te ganaron. Entonces, yo espero que esto sirva de cura de humildad y que el equipo, a partir del domingo, vuelva a pisar el acelerador, porque si quieres ser campeón, hay que serlo 34 partidos. Es que no te puedes despistar. El reto de ser campeón obliga a dar el máximo cada fin de semana. Y cada derrota en el Hércules debe ser un drama. Entonces, para mí es más enfado que preocupación a día de hoy.
Lucas Verdú, compañero de Todo Alicante, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Como siempre, ¿qué tal O de Oliver?
Todo de maravilla, la verdad. Fantástico, nunca falla.
¿Tú qué tal estás? ¿Cómo te sientes en clave herculana? ¿Preocupado o tranquilo?
Yo estoy tranquilo porque yo creo que el Hércules además se ha hecho un buen trabajo en el mercado de invierno y se ha reforzado y tiene una plantilla todavía más competitiva que antes. Tranquilo porque no veo ninguna plantilla que sea superior o que te pueda hacer frente y te pueda pasar por encima, pero sí enfadado porque es una derrota que no entraba en los planes y que te podía haber permitido abrir brecha. Al final, que tú te relajes y dejes escapar puntos es triste porque está todo muy igualado y al final eran tres puntos que tú tenías, si no en el bolsillo, sí controlado, y al final por una bajada de brazo no se te puede escapar eso.
También os digo una cosa, y creo que vamos a estar todos de acuerdo, entre elegir perder en Lleida o perder en Barcelona con el Español B, creo que el Hércules ha elegido la combinación perfecta, o la mejor combinación de las dos, que está, es perder claro. Con el Español B y ganar en Lleida, porque esas son las victorias que efectivamente valen doble. Así que, bueno, enfadados, pero moderadamente tranquilos, y yo realmente estoy igual de optimista que la semana pasada y confío en que el equipo vuelva a sacar lo mejor de sí el domingo. Tenemos otra jornada más o menos asequible para bueno, seguir metiendo algún punto de ventaja sobre el Lleida.
Pues eso, que lo primero un poco era hoy pulsar un poco cómo estáis. Los herculanos oyentes que han votado en Twitter están un poco como vosotros, ¿eh? La mayoría está tranquilo, lo cual no significa que no puedas estar, como Juanfran o Gonzalo, un poco enfadados, ¿no? Por cómo fue el partido del Hércules en Barcelona y por cómo venía la jornada que era propicia para eso, para abrir brecha. Te hemos leído, Lucas, hace un rato, en la pieza que ha sacado en todo Alicante, que el Hércules va a volver a jugar un domingo a las 12 en el Rico Pérez, 8 meses después.
Sí, Rubén Torrecilla reconoció semanas atrás que no le gustaba y en la medida de lo posible ha hecho todo para no jugar el domingo a las 12 contra el Cerdanyola y contra el Andratx. Pero ahora no tiene más remedio, la federación obliga cuando es un equipo balear y al final se vuelve al domingo a las 12, que es verdad que ya no solamente a Torrecilla, ya me acuerdo que a Planagumá también le tiraba un poco para atrás. Yo creo que es un horario que nunca termina de gustar a los entrenadores porque se rompe la dinámica habitual, pero a mí es un horario que, por ejemplo, para las familias está muy bien, te permite también ir un poco de adelanto respecto a los perseguidores. Lo que está claro es que no hay excusa y el Hércules el domingo tiene que ganar el partido sí o sí.
Cada vez que hemos hecho esa encuesta del horario, creo que quedaba como segunda opción lo del domingo a las 12. Siempre ganaba el domingo por la tarde y creo que la segunda más favorita para los herculanos era el domingo a las 12. Bueno, aquí no queda otra. El partido el domingo a las 12 en el Rico Pérez. Y luego hay otro tema, Gonzalo, y ahora os pregunto también a Lucas y a Juanfran, que no sé si es casual o que el Hércules directamente no sabe retener el liderato, porque 3 veces ha sido líder esta temporada, 3 veces ha perdido esa condición de líder o de primer puesto, de líder en solitario a la jornada siguiente, Gonzalo.
Sí, y no es una casualidad, ¿no? Al final hay una frase que dice que es más difícil quedarte que llegar. A ver, es cierto que está empatado con el Lleida, que todo está muy igualado, pero a mí lo que más me enfada de la última jornada es que le has dado vida a otros equipos, ¿no? Lo hablábamos ayer, Carlos, que igual esto ya no es cosa de dos, ¿no? Hablábamos mucho del pulso Lleida-Hércules, del mano a mano Hércules-Lleida, y bueno, el Lleida ha sumado de los últimos 3 partidos 1 punto de 9 y no ha marcado ningún gol, pero es que el Hércules ha sumado 4 de 9, también se ha dejado en el camino. ¿Y eso qué propicia? Bueno, que el Europa, que el San Andreu, incluso el Badalona, estén ahí cerca. Y al final, si abres la horquilla del primer puesto a más rivales, se complica más porque alguno puede tener una racha buena. Y entonces el Hércules ahora mismo, para mí, en este momento, el problema de no retener el primer puesto ya no es con el Lleida, sino el hecho de que está manteniendo en la pelea a otros equipos. Y cualquiera de ellos, si hace una gran segunda vuelta, te lo va a poner muy caro. Por eso a mí sí me preocupa que cuando conseguimos el primer puesto, en la siguiente jornada las 3 veces hemos perdido y eso no es un buen síntoma.
No, ni eso ni lo que comentas. Ahora hablaremos del Lleida. Yo directamente creo que se está cayendo el Lleida. Lo curioso es que esta semana ha recuperado el liderato con un punto, con un empate en casa contra la Nucía, que entiendo que es un mal resultado para el Lleida, que por cierto, había 4.000 espectadores. Pasó el Lleida de una semana a otra a tener 9.000 para recibir al Hércules, a 4.000 para recibir a la Nucía. No lleva ningún gol a favor en los últimos 3 partidos y lleva 1 punto de 9, el Lleida. Pero es que está el Europa con 33 y luego vienen el San Andreu y el Badalona Futur con 32. De alguno de estos, Juanfran, tú que los has visto a todos en directo, ¿alguno te preocupa, al margen del Lleida, del que venimos hablando muchas semanas?
Bueno, los dos están muy fuertes en casa, el Europa y el San Andreu, pero si tuviera que elegir a uno de los dos por cómo juega, en lo que fue la visita del Hércules allí, a mí me gustó más el Europa que el San Andreu. Me ha sorprendido esta semana lo del Badalona, al que le vi muy bien en el Rico Pérez, en campo grande. Creo que ha sido el que en más problemas ha puesto el Hércules en su estadio. Hasta ahora había cedido un par de empates, pero el Alcira defendiendo atrás y pasándolo muy mal y perdiendo tiempo. Y el Badalona realmente me gustó mucho, me ha sorprendido eso. Pero si tengo que elegir entre Europa y San Andreu, me gusta más la propuesta del Europa que la del San Andreu. Estando los dos muy fuertes en casa y con la sensación de que esta semana, pues vamos a ver qué pasa. El Europa vuelve a su estadio, creo, después de 2 semanas jugando fuera, y es el que está a 3 puntos. Así que lo normal es que...
Europa Torrent, domingo a las 12.
Bueno, pues el Torrent no anda mal tampoco, pero si sigue el curso y la solidez del Europa en casa, si el Hércules gana, seguirá teniendo seguramente al Europa también a 3 puntos.
El Europa es el único equipo que está intratable en su campo, ¿eh? 8 partidos.
Es un campo muy pequeño.
8 victorias.
Y tienen como muy cogido.
No, y hay
medida.
Mucha gente en la grada. Es uno de los equipos, yo diría que es el tercer equipo que más gente mete en la
Es histórico en
el campo.
En Barcelona.
El Lleida ya no, ¿eh? Al Lleida recuerdo que le quitó el Hércules los primeros puntos allí y esta semana se dejó esos 2 más contra la Nucía. Lucas, cosa de 2, Hércules-Lleida, con ese Hércules-Lleida de la última jornada en el horizonte, ¿o crees que se mete alguno más en la pomada?
Hombre, realmente los números de San Andreu, de Badalona, están ahí. A mí me cuesta creer que vayan a aguantar un ritmo fuerte que puedan imponer Hércules o Lleida, pero es cierto que son estos mismos equipos los que han dejado la puerta abierta a que otros equipos se sumen a esa pelea por el liderato. Y también, sin pensar negativamente, es verdad que un par de malos resultados te pueden acercar a la cuarta plaza.
Ahora la XXL sacó el tema de la predicción de...
Está completamente loca la predicción.
También,
¿no?
Sabe que, y ya creo que lo voy entendiendo, va un poco por tendencias, que se está cayendo el Lleida, ¿eh? Ya anticipo que da como campeón y que va a lograr el ascenso directo al Hércules.
Eso ya no gusta más.
Luego, a partir de las 4, seguimos un poco la XXL. Y luego está... Ahora hablamos también de Michel y del mercado de fichajes y de todo esto. Gonzalo, ¿crees que debe hacer cambios Torrecilla, que llevaba 5 semanas seguidas utilizando la misma alineación el domingo a las 12 contra el Formentera? ¿Y qué cambios?
Pues es difícil la pregunta, porque el partido nada tiene que ver con el del Español B. Volvemos al Rico Pérez, casi ni nos acordamos, ¿no?, del último partido, que fue ese que relataba Juanfran contra el Badalona. No fue el mejor ese día. Desde entonces lo ha repetido el 11. Yo creo que la llegada de refuerzos en el mercado invernal, a mí me parece que sí que invita a empezar a abrir la puerta a algún cambio en la alineación. Pero es cierto que por un partido que además se pierde en 15 minutos de despiste, tampoco es un motivo para hacer un cambio ni de sistema ni táctico. Pero Torrecilla esto creo que lo maneja bastante bien. La sensación es que los cambios que pueda realizar pueden ser puntuales, no ni mucho menos una revolución, pero sí que tengo la sensación, y es que cuando estemos en la jornada 25, el 11 no va a ser este. Yo creo que el 11 de Hércules en la segunda vuelta va a variar. Tengo esa percepción. Que no va a ser el que hemos visto las últimas 4 jornadas, el 11 base que acabe la liga.
Por
creo
ejemplo,
que sí va a haber cambio.
¿A quién ves entrando en el 11 base? ¿O a quién?
¿A Kostia, a un por extremo, ejemplo? Sí, a un extremo con velocidad. Ojalá sea Nico Espinosa, porque significa que no se ha lesionado. Si no, puede ser uno de los dos refuerzos que ha llegado para darle un poquito de chispa al equipo. Porque yo creo que el equipo, solo con Ketu, necesita algo más por las bandas. Y además también para que cuando Samu Vázquez suba por banda pueda asociarse con alguien. Incluso Alvarito, si estuviera bien, que no está entrando en ese equipo. Y luego Miguel Marí, que a mí me parece que es un futbolista que si entra en el equipo puede quedarse en el 11. Y yo espero todavía refuerzos. Sigo esperando no solo al pivote defensivo, ¿eh? Yo creo que la temporada pasada nos equivocamos al no cambiar el delantero y ahora nos vamos a equivocar si no traemos un jugador de perfil defensivo para reforzar, porque esto es muy largo y va a haber sanciones y lesiones. Así que yo de aquí al 30 de enero, al margen de ese pivote sub-23, espero un defensa para apuntalar ya definitivamente la plantilla.
Un fichaje más seguro y puede que alguno más. Ahora hablamos también más del mercado de fichajes. Tú también estás con lo de los extremos, ¿no, Lucas?
Sí,
porque es cierto que tal y como está jugando Torrecilla ahora, que tú parece fijo en la banda izquierda.
Sí, que tú en la banda parece fijo. Y al final el mercado de invierno no engaña. Si tú firmas a Dapá y firmas a Javi Moreno...
Es que tienes 4 más, ¿eh?
A la espera de Nico es porque tú quieres tener desborde en banda derecha.
Tienes 4 más. Alvarito, Nico, Dapá y Javi Moreno.
Y yo creo que con esas alternativas para ocupar la banda derecha, a mí realmente me sorprende mucho, claro, que siga jugando De La Nava como falso banda derecha.
Sí, es que ahí entra a veces a Colomina o a De La Nava, que los metes
una
ahí.
Autopista a Samu Vázquez, que a lo mejor incluso a veces le perjudica porque acaba desfondado.
Verdad que ese sistema es más o menos con el que más ha dado con la tecla Torrecilla, ¿no? Que le ha funcionado bien hasta el otro día.
El otro día, en la segunda parte, cuando Samu Vázquez tiene ese carril completamente abierto todo el primer tiempo y hasta que hace los cambios que mete Alvarito, pero ya en los últimos 20 minutos el entrenador, Samu Vázquez está muy mal defensivamente, no puede con Kenneth, que es el chico este que nos había gustado en la ida, en el primer partido de liga, en el Rico Pérez, pues lo metió de refresco Manolo González, el entrenador del Español B, para terminar de romper el partido, y no lo rompió porque San Carlos Abad volvió a sacar un pie increíble. Entonces, sí percibo que de un tiempo a esta parte, si le dejamos el espacio a Samu Vázquez, vale, es muy exuberante hacia adelante, pero ante equipos que te exigen un poco, puedes sufrir, porque hace muchos esfuerzos de ir y volver, y eso acaba pasándote factura a nivel defensivo. Y el otro día yo ya no vi al Samu Vázquez de otras veces, ¿eh? Lo vi más cansado, ya es la jornada 18, lo está jugando todo, creo que no se ha perdido nada Samu Vázquez en lo que va de temporada. Entonces, entre eso y que no tiene recambio Samu Vázquez para el lateral derecho, yo creo, con Gonzalo, que habría que hacer un retoque más al margen del pivote defensivo. O sea, algo más, por si Samu Vázquez, no sé, en algún momento no se encuentra a su mejor nivel. Ojo a lo que le pasó a Alvarito el año pasado, que era el rey del mambo metiendo muchos goles, muchos piropos por mil sitios, y después de enero desapareció.
Desapareció. O normalita, correcto. Mejor dicho.
Entonces, Samu Vázquez ha recibido piropos. Parece que se iba a ir al Albacete o lo podían repescar este verano. Que incluso había equipos de segunda división interesados en él ahora en enero. Toda esta nebulosa, vamos a ver a Samu Vázquez, aunque Lucas ha hablado con él a nivel personal y parece un tío muy centrado, pero a ver si no pega un bajón, porque el nivel que tenía era muy alto y mantener esos 34 partidos es muy difícil.
No, y aparte también pierdes el factor sorpresa, ya todo el mundo te ha calado, sabe perfectamente que tú eres la final. Ya lo dijimos semanas atrás, lo que el Hércules, la principal arma ofensiva del Hércules no puede ser el lateral derecho, por bueno que sea. No puede ser, si tú tienes cinco extremos, media puntas, delanteros, tienes que hacer daño de más maneras. Y yo creo que la manera natural es tener un extremo en cada banda. Y para eso ha venido Dapa, para eso ha venido Javi Moreno, para eso se ha recuperado Nico, está Alvarito también. Y muy mal tienen que estar todos para no tener un dos o tres que te puedan cubrir esa banda derecha.
Y tú ves por ahí a lo mejor un cambio este domingo, sobre todo después de perder, sí, porque además, juegas en casa.
Sí, porque escuchando a Torrecilla, que estaba muy cabreado después del partido, cuando dice eso es porque va a haber cambios. Yo creo que Miguel Marín podría tener su oportunidad. En banda derecha yo creo que va a entrar alguien y se puede caer o De la Nava, o Artiles, o Colomino, o Mangada. Pero yo creo que cuatro en el centro del campo, cuando tú quieres llevar el protagonismo y hacer daño al rival, me parece excesivo.
Y candidatos para entrar en el once, pues todos los que hemos dicho. Extremos, algunos extremos puros, que con el once de Torrecilla están todos en el banquillo. Alvarito, claro, Nico, Dapa y Javi Moreno.
Es que los dos refuerzos que han venido, al final Dapa se quedó fuera de la convocatoria el otro día, sorprendentemente.
Parece que estaba resfriado.
Sí,
y Javi, comentaron y Javi Moreno, el otro día en Barcelona.
Y Javi Moreno entró en el 93. Y Nico no está para entrar en el 11. Yo creo que ahora mismo el que tiene su gran oportunidad es Alvarito para volver a esa banda derecha.
Estoy tranquilo, este es el año, nos dice uno aquí. Elías Esplá dice que está cabreado. Y Mari Carmen, que le preocupa no tener un líder en defensa, aparte del portero, dice que falta veteranía, tranquilidad y experiencia. Es verdad que dos o tres semanas antes de la apertura de este mercado de fichajes, cuando parecía que el Hércules no iba a hacer cinco fichajes, o por ahí, que es lo que va a hacer, había quien decía que el Hércules necesitaba reforzarse con un central. Y parece ser que aquí va a llegar de todo, Juanfran, menos un central, ¿eh?
Sí, y Gonzalo, eso no le gustaba tampoco, ¿verdad, Gonzalo?
No, pues no, yo creo que la defensa hay que mejorarla, sinceramente.
Sí, sí, sí. Es que nos hemos centrado mucho arriba, y yo creo que arriba las cosas estaban moderadamente bien. Es verdad que eran mejorables, claro que son mejorables. Pues Michel, si no juega y traes a Miguel Marí, fantástico. Si metes gente de banda, que a lo mejor si Nico no se recupera, pero bueno, que al final ahí tenías a Ketu, tenías a Alvarito, el propio Nico, que ahora a día de hoy está bien. Entonces, yo creo que nos hemos obsesionado mucho en reforzar lo de arriba, o se ha puesto a tiro lo de arriba, y nos hemos olvidado de la parte más importante, sí, que es lo de atrás, y nos hemos debilitado en medio campo, es que al final con un pivote defensivo.
Los números no mienten atrás. Tienes tres centrales, porque Sergi Molina no ha debutado y parece que no confiar en él. Tienes tres centrales y dos laterales que no tienen recambio. Con lo cual, ahí el número te flojea.
Y luego, analicemos los datos del Hércules, salvo el partido en Lleida, fuera de casa, encajado tres en Sagunto. Con la Peña Deportiva encajó uno y hubo otro palo que pudo ser el segundo. Con el Badalona, aunque fue en casa, encajó dos. Ahora ha encajado dos con el Español B. Es mejorable lo de atrás. O sea, los números del Hércules y las ocasiones que le generan al Hércules son demasiadas, yo creo. El otro día es que el Español B le pudo meter cuatro en la segunda parte. Eso no es normal. Entonces, yo creo que hay cosas que mejorar, ¿eh? Hay cosas que mejorar y en eso hay que trabajar. Gonzalo, yo no sé si tú tienes esa sensación de que al Hércules, para ser un campeón, yo recuerdo el Teruel, joder, el Gel Teruel no le hacías una ocasión ni a tiros, ¿no? Y bueno, pues yo veo que al Hércules le hacen ocasiones relativamente fácil. El otro día en Lleida incluso vi demasiadas llegadas de Lleida, que es normal, que es un gran equipo, ¿no? Pero como que le hacen muchas ocasiones. Necesitamos una gran versión de Carlos Abad cada fin de semana para evitar que nos hagan goles, y eso habría que intentar mejorarlo, ¿no?
Yo creo que es clave, porque al final no siempre vas a tener la inspiración de marcar goles, y alguna vez, cuando estás así como el otro día contra el Español B, yo el otro día hablaba con Juliano, que sabéis que hablo mucho, y me decía, cuando tú vas ganando 0-1 al descanso te pueden empatar, pero nunca puedes perder, y me pone el acento siempre en eso, cómo vas a encajar dos goles fuera de casa cada vez que juegas un partido, que no puede ser, que tú tienes que tener esa firmeza defensiva. Encajar un gol ya debe ser un accidente grave, encajar dos, un drama. Alabama. Es que si no te lo planteas así, no vas a ser campeón. Ser campeón es ser el mejor de 18. Da igual que estemos en cuarta categoría y que estemos en la división equivocada, eso lo sabemos. Pero tienes que ser el mejor. Y el mejor no puede encajar dos goles fuera de casa. Le está pasando al Barça de Xavi. El otro día lo decían, que fue campeón a base de no encajar goles. Y ahora todos los partidos le meten goles. Y así, evidentemente, ni de lejos va a conseguir un título. Pues si quieres ser el mejor del grupo, una de las claves es cerrar atrás. Y fuera de casa, el Hércules ha encajado en todos los campos, menos en Lleida. Y el otro día el Español B, la segunda parte, como comentas, Juanfran, no tuvo muchas ocasiones. Entonces, eso hay que mejorarlo, porque hay una sensación de la defensa del Hércules, y es que a veces está muy bien porque no le atacan. En el Rico Pérez el Hércules domina, el rival casi no ataca y la defensa está bien, pero claro, a mí no me vale que la defensa esté bien cuando no le atacan. Lo que tienes que lograr es, cuando tú te adelantas en el marcador, cerrar el partido. Eso es una buena defensa, que cuando te presionan no dejas que el rival genere. Yo creo que eso hay que mejorarlo, y no lo planteo solo los cuatro defensas, lo planteo en todo el equipo, porque creo que la clave en Lleida fue que todo el equipo estaba concentrado, iban a la presión tras pérdida, estaban muy activados, y contra el Español B yo noté cierta confianza, y esa confianza creo que es la que te llevó a la derrota.
Mira, os voy a dar un dato. El Intercity de hace dos años encajó 16 en toda la temporada. ¿Sabéis cuántos lleva el Hércules encajados ya? 18. O sea, lleva más goles encajados el Hércules que el Intercity en toda la temporada. Y el Teruel, el año pasado, los dos hicieron 66 puntos. Es decir, el Hércules debería hacer 30 para ser campeón, si se siguen esos números. Y el Teruel, el año pasado, encajó 23. O sea, lleva... el Hércules ha hecho 18.
Está, solo que encajar 5 goles.
Entonces, es evidente que para ser campeón hay que encajar poco. Y el Hércules está encajando demasiado.
Sí, al final se pone mucho el foco en la defensa, pero yo creo que también la figura del mediocentro defensivo que hemos comentado todas las semanas.
Muy importante, Lucas.
Hace falta,
muy importante.
Sí o sí, ese perfil Fran Miranda, sin ser él, que está en el Lucas Murcia, pero ese perfil de mediocentro eminentemente defensivo, que en los partidos de fuera... lo necesitas, que se meta entre los centrales y que aporte un plus de agresividad, porque este Hércules lo que no es agresivo. Y fuera de casa, en determinados escenarios, tú tienes que ser. El Rico Pérez, a lo mejor, pues no lo necesitas, porque eres superior por tus argumentos ofensivos. Pero en algunos partidos, para cerrarlos en casa y sobre todo fuera, necesitas ese medio centro defensivo que sea agresivo, de contención, que sea tácticamente riguroso. Y ese perfil, el Hércules no lo tiene. No era César Moreno y ahora mucho menos lo es Mangada.
Lo que yo no
entiendo. Y Mari puede jugar ahí, pero tampoco es eso.
Yo no entiendo, y todos coincidimos en que la plantilla seguramente va a mejorar a final de enero, cuando ya se tengan todos los fichajes y tal. Pero yo, Gonzalo, hay una cosa que no entiendo, es que llevemos dos semanas y vayamos camino de una tercera sin recambio para Mangada, o sea, sin pivote defensivo. Es que el Hércules jugó en Lleida solo con Mangada. Como dice Lucas, bueno, es un pivote defensivo de aquella manera. Jugó el otro día con el Español B sin recambio para esa posición y va camino de jugar con el Formentera sin recambio para esa posición. Bueno, alguno dirá, es que Miguel Mari puede jugar ahí. Pues a lo mejor ante el Formentera sí, pero te coge el Español B el otro día inspirado en la segunda parte y no te da.
Sí, a mí, al campo del Europa y te pasa.
Claro, a mí, Gonzalo, eso no me gusta de la planificación.
Y que te falta uno igualmente. Están apercibidos Colomina y Mangada.
Claro, claro.
Si la viese los dos el día del Formentera, a Torrente vas con Artiles y con Miguel Marí.
Sí, bueno, no tiene en Torrent imagino que ya estará el pivote defensivo, sí, porque ya es 28 de enero. O sea, que ya no va a creo que estamos tardando demasiado, no sé.
Sí, el otro día hablábamos de, preguntaba a Carlos si pensábamos que el equipo, la plantilla, perdón, iba a mejorar con el mercado invernal. Y yo dije que sí, que esperaba que mejorase, pero todavía no ha mejorado. Yo creo que va a mejorar si de verdad traen jugadores que hacen falta para puestos que son clave.
Para ti no ha mejorado aún.
No, se han ido César y Michel. Alguien me dirá, pero si Michel no ha jugado y César era suplente. Bueno, César ha jugado bastante. Por lo tanto,
seis
ya
partidos hay de titular.
Claro, es un déficit que tienes que cubrir.
Y luego, casi siempre.
Y claro, y Mangada al final, cuando tú juegas, si tienes detrás a un chico que es César y que tiene nivel, tú también te motivas más porque dices, ostras, o lo hago bien o me quitan el puesto. Ahora, eso no lo tiene detrás. Entonces, para mí, el pivote, coincido con Juanfran, tendría que estar ayer aquí. No entiendo que estén pasando estos partidos y que
o
no esté.
O si no, no tienes que dejar irse a César.
A César hasta que venga, eso es. Correcto, correcto. O sea, si el Valencia Mestalla tiene ya a César, es porque tú tienes el pivote. Y si no, que ellos esperen. Porque, claro, me dicen, no, es que está casi hecho, pero claro, el mercado invernal es complicado porque no le dejan salir. Pues no le dejes tú salir a César. Dile a César, vale, vale, te vas a ir, pero te vas a ir cuando tenga el sustituto. Yo eso no lo entendí, porque probablemente contra el Español B entró Marí, pero no es esa la demarcación que él ocupa, y si el técnico hubiera traído a César, igual lo hubiera metido para cerrar el partido. No teníamos ese perfil de jugador, ese pivote defensivo que hablaba Lucas, que entra ahí al campo y dice, a cerrar el partido, lo vamos a ganar. Entonces ese perfil no lo tenemos, así que yo coincido en que el mercado invernal hay que trabajarlo bien, que no es fácil, pero ya, o sea, esta semana a mí me gustaría, de hecho yo no paro de refrescar porque yo quiero que llegue ya ese mensaje de que ha venido, y por supuesto un pivote competitivo, no un suplente, porque este equipo necesita jugadores para competir y que tengan opción de salir y que no baje el nivel de la
plantilla. Recuerdo que el Hércules ahora tiene una ficha libre, ¿eh? El Hércules vuelve a tener una ficha libre, tenía una ficha libre.
¿Qué cacao? Ponnos al día con eso,
muy sencillo, tenía una ficha libre antes de que pasase nada, porque tenía una ficha libre el Hércules esta temporada. Han salido Mitchell y Jean-Paul. Ocupaban los dos ficha profesional, por tanto tenías tres libres. Han llegado Miguel Marí y Javi Moreno, porque Dapá es sub-23, aunque quizá le hayan puesto para alguna convocatoria una ficha senior, a Dapá se le puede colocar una ficha sub-23, es decir, el Hércules tiene todavía una licencia profesional disponible para utilizar. Sí. Yo la información que tengo y que hemos contado es que ese medio centro defensivo tiene nombre y apellidos, y no ha llegado ya, pues supongo que por circunstancias de mercado. Es un mediocentro sub-23 que le tiene echado el ojo Paco Peña, y es sub-23. Por tanto, yo es que no descartaría un fichaje más, teniendo en cuenta que está esa ficha senior. No sé si en la defensa, un jugador que pueda jugar los laterales o que directamente el pivote defensivo, porque yo supongo que todas estas preocupaciones futbolísticas que tenemos aquí, o muchas de ellas, las tiene también Rubén Torrecilla y lo está viendo. El entrenador el viernes dijo que mientras el mercado estuviese abierto iban a estar atentos a él, y aquí estamos a 16 de enero. El Hércules ha hecho ya unos cuantos deberes, pero yo creo que va a llegar ese mediocentro defensivo y seguramente alguno más.
Sí, aparte es la ficha también de Sergi Molina, que no ha debutado.
Claro.
Y es una ficha profesional, que realmente para aportar algo que te sume algo más allá atrás debe ser. Yo, me parece una temeridad realmente que los dos laterales no tengan recambio natural. Eso me hace una temeridad y mucha suerte que ninguno haya caído sancionado o
bueno,
lesionado.
Bueno, lo tienes con Candelas, ¿no? Está Hugo Sanz todavía en el equipo.
Bueno, sí, Hugo Sanz está.
Pero es verdad que las veces que ha entrado no ha estado a su mejor nivel. Pero bueno, y el lateral derecho totalmente, no hay recambio, Lucas, es así.
Me apunta Oscar Manteca que ese sub-23 mediocentro defensivo que digo que tiene nombre y apellidos, yo no lo sé, si no lo diría, se está retrasando porque el club de origen pide dinero. Y el Hércules no está por la labor de
vamos
de gastar. Así que, no sé, yo tampoco dejarte un cambio de rumbo ahí, insisto. Si es que si hay una ficha libre, pues ha dicho Lucas Fran Miranda, no va a ser Fran Miranda. Pero a lo mejor se te pone a tiro uno más veterano en esa posición de pivote defensivo y puede ser...
Es que a mí realmente que fuera sub-23 ya me extrañaba, porque se hace falta oficio y agresividad.
Sigue la tarde de COPE en 10 segundos con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Gracias, Gonzalo, un abrazo grande.
Un abrazo a todos.
Y nosotros en la XXL en un rato en la web, en cope.es Alicante. Es la tertulia herculana XXL todos los martes en Deportes COPE. Aquí seguimos con Juanfran Millán y con Lucas Verdú. Noticias del día en Alicante, Juanfran, ¿qué nos traes hoy?
359 millones de euros, te traigo.
Presupuestos, ¿no?
¿Presupuesto para fichajes todos?
Imagínate, ni el Barça tiene eso.
Se podrán hacer cosas, ¿eh? En un año en Alicante con toda esa pasta.
Deberían. Así que, bueno, se ha aprobado inicialmente ese presupuesto de 359 millones de euros para Alicante y, bueno, pues ya sabes, ¿no? 18 votos a favor de PP y Vox. Y la oposición de toda la izquierda. Así que, a ver... qué tal sale todo y tienen todas las novedades los oyentes en la web de COPE Alicante. Además de todo eso, no tenéis hijos vosotros de menos de 30 años, ¿no?
Lucas,
en edad de emanciparse, de independizarse, ¿no? ¿Tú con qué edad te independizaste, Lucas?
Yo mayorcito ya, con...
Menos de 30.
Sí, vale. Pelaos.
Es que ahora solo 15 de cada 100 alicantinos se van de casa...
Se
antes
quedan,
de los 30.
Se quedan.
O sea, los 85 se quedan.
Se aferran.
85 de cada 100 se quedan en casa de los papis y de las mamis. Así que, bueno, esa es otra de las noticias. Y el problema es el alquiler de los pisos.
Claro.
Que están en 900 y pico euros de media. Y los sueldos bajos, que normalmente tienes cuando eres joven y empiezas a currar en cualquier sitio, ¿no?
Bueno, realmente, si no estás en pareja, con otro sueldo que ayude, correcto, es que yo realmente veo que es imposible.
Te tienes que ir a eso que estaban hablando hoy también.
Pero ni los de menos de 30, ni los de menos de 30, ni los de más de 30, que no te alcanza para tenerlo todo, ¿no? Bueno, todo eso y algunas cosas más, pero principalmente eso.
Muy bien, pues nada, todo en cope.es Alicante. Se puede escuchar todo lo que hemos ido contando durante el día y también leer. Nos ha quedado por comentar, ya era, se daba por hecho, pero bueno, Michel Herrero se ha marchado del Hércules. Yo tengo que decir que fui de los que dije, buen fichaje, el año pasado, todos. Venía de jugar muchos partidos, no tantos, seguramente ya estaba también en el Tenerife siendo menos importante, pero venía de jugar bastante con el Tenerife, no sé si eran 15, 18 partidos en segunda división, incluso como titular, y de repente llega el Hércules el verano pasado, con aquella operación en la que Ortiz se calienta, se va con Paco Peña a la casa de Michel, lo firman, le ponen la ficha más alta del vestuario. El año pasado ya nos dejó fríos, a pesar de que sí que marcó goles, pero yo creo que nos dejó fríos o que directamente esperábamos más. Y este año directamente Michel ha decepcionado. Y yo digo que fui de los que aplaudí su fichaje, pero es que a mí me ha decepcionado su rendimiento, me ha decepcionado el jugador. Porque claro, tú por mucha calidad que tengas, lo que dice Torrecilla, en estas categorías tienes que ponerle sí o sí las piernas y luego la calidad.
A ver, aquí Lolo Escobar puso una línea roja en junio. Es una de las cosas por las que, bueno, la oferta del Algeciras, entrenar en primera ref y todas esas cosas influirían. Pero también influyó que la hoja de ruta que se marcó en mayo, cuando ya se sabía el fracaso del Hércules el año pasado, que era séptimo, que no jugaba el playoff, que había sido una temporada horrorosa, una de las líneas rojas era Michel fuera. Verá Michel fuera. Y bueno, ahí fueron dando largas, tiene un año más de contrato,
por eso
complicado.
No se fue.
Sí, fue. Pero estaba claro, pero no solo Lolo, yo creo que lo veíamos todos. Al final era un jugador que pese a unos números buenos, como tú has comentado, no te llena. Era el jugador más caro de la plantilla. Entonces, bueno, se intentó prolongar. Menos mal que el Hércules ha tenido tres centrocampistas descomunales, que han sido Mangada, Colomina y Artiles, porque si no, estaríamos diciendo que la planificación ha sido un desastre. Primero, porque te dejas una ficha libre en septiembre,
es que al final,
y Michel lo mantienes en la plantilla porque es un error de planificación del año anterior y te lo tienes que comer. Entonces, estás hipotecando ya dos fichas, que es lo que hizo el Hércules en verano, hipotecar dos fichas senior.
Y eso pasa todos los veranos. En realidad, el Hércules, todas las planificaciones, o casi todas, los recuerdo que van condicionadas a tener que comerte un jugador que no has podido rescindir porque le ha firmado... más el año anterior.
Pero al final, si estaba tan claro que Michel no iba a tener hueco como estaba claro en verano, tú realmente tienes que sentarte, igual que te vas con el coche a Valencia para convencerlo, coges el coche, te vas donde viva y te sientas con él y dices, mira, que esto no puede ser, porque no vas a contar. Lo que es absurdo es tener toda una primera vuelta al jugador más caro de la plantilla en la grada por defecto, siempre por sistema.
Pues porque los jugadores que han venido son de perfil joven y son honrados, pero en cualquier vestuario eso salta por los aires. En cualquier vestuario con una edad media de 29-30 años, ver al que tiene 36 en la grada cobrando más de 100.000 euros y tú pringando como un loco ganando 50 o 40, eso estalla.
Sí,
lo que
sí.
Pasa que aquí el perfil de jugadores ha sido fantástico. Torrecilla ha hecho un trabajo brutal.
Y él ha puesto de su parte también.
Y él seguramente se haya comportado
bien.
No
ha sido un Ander Vitoria que ha venido aquí a pasear. O sea, es un tipo que ha hecho vestuario, que por lo menos ha tenido un comportamiento bueno.
De puertas hacia afuera, ninguna salida de tono. Jugó el día de Copa y habló esta temporada. Es verdad que pues nosotros, por ejemplo, no hemos podido llamar a Michel. Pero bueno, el día de Copa que juega hace declaraciones luego y muestra, pues eso, su tranquilidad y su deportividad con sus compañeros, que no le tocaba jugar y tal. Y el año pasado, aquel día que parecía que mandaba callar a la grada después de enchufar una falta, pero luego en realidad dijo que se estaba besando el anillo de una forma
que no se besa
nadie el anillo o el dedo, no sé, una cosa rara, ¿no? Fue la única medio salida de tono de Michel.
Yo a Michel en el Rico Pérez sí que le recuerdo intentar echarse el equipo a las espaldas del año pasado. Yo le recuerdo eso y también es verdad que aquel equipo... Te iba a decir, estaba hecho con los pies, pero es que acuérdate, no tenía delantero. Al final, aquello era muy difícil.
Tampoco le ayudó el equipo.
Claro,
¿no?
Y Michel tampoco es un futbolista que él solo te pueda ser determinante, porque es un media punta, con poco recorrido físico ya. Mejor es un
¿Podría haber aprovechado algo más de Michel Torrecilla o no? Porque aquí claramente hemos visto que a Torrecilla
no le ha gustado a Mitchell y lo ha puesto 17 minutos en total en 3 partidos de liga.
Yo creo que para lo que quiere Torrecilla no está.
No.
Que es correr mucho, meterle muchas piernas, presión al final. Lo que decía Torrecilla el otro día, que le faltaban medio centros en Lleida, es porque al final todos en el 70-60 te piden el cambio, porque están fundidos. Y yo creo que eso Mitchell no lo hubiera podido aguantar.
Yo también, estoy de acuerdo con Lucas. Podías haberle sacado algo de rendimiento en balón parado, ¿no? Seguramente... al Hércules, bueno, ha tenido a Mangada ahí de perfil zurdo, pero un perfil diestro para poner balones de otra manera no lo ha tenido el Hércules este año, ¿no? Bueno, ahí se le ha echado un poquito de menos, pero vamos, yo creo que Torrecilla ha hecho lo que hubiéramos hecho todos. Si quieres implantar una filosofía de piernas, de intensidad, de presión alta, de recuperación, Mitchell no cabe, es que no cabe. Y es que lo probó al principio, lo metió algunos minutos en sí. Partido y enseguida vio que él no iba a ser.
Y es verdad lo que comentabas antes, que gestionar un contrato así de alto y un futbolista tan veterano, con tantos tiros pegados y con mejor currículum que Torrecilla como entrenador y como futbolista, no es fácil. No es fácil porque si lo pones tal, si no lo pones mal, es un perfil complicado.
Hagas.
Y eso es un problema que entiendo que Lolo quería evitar y que Torrecilla lo quería evitar desde el principio también.
Hoy ha escrito Pedro Rojas en el diario Información que esa reunión se produjo ayer en el entrenamiento, que fue Enrique Ortiz a verle, y que ha perdonado dinero en esa negociación para rescindir su contrato. Escribe Rojas que ha perdonado una parte porque Mitchell todavía busca seguramente un último equipo antes de colgar las botas. Se había hablado del Torrent, que es algo que está cerca de casa en la categoría. Recuerdo que es un futbolista de Burjasot. Hemos preguntado y nos dicen que de momento no, ¿no? Que
no nos consta.
Que sí. No, que de momento no. Es verdad que en el Torrent hay algún que otro ex herculano que ha ido para allá.
Se dice que ni tan siquiera han hablado. O sea, que ha sido más especulación.
Especulación.
Nuestra por la proximidad en Valencia, uh-huh. Y tal. Que él es de Valencia y le pilla al lado de casa, pero no, de momento nada de nada.
Bueno, pues el caso es que Mitchell es historia y, bueno, yo creo, más allá del resto de movimientos, que el Mitchell por Marí sí te da. Yo el otro día vi alguno ya nervioso esperando que Miguel Marí saliese en Barcelona y metiese 2 goles. No lo hizo, es un centrocampista, pero yo creo que Marí va a aportar al equipo. Para empezar, porque es un futbolista que cuenta para Torrecilla.
Al final, lo que decía Pedro, los fichajes todavía no han mejorado, porque es verdad que Dapay y Javi Moreno no han hecho prácticamente nada todavía, han tenido minutos residuales, pero en principio Miguel Marí tiene que aportar más que Mitchell. Bueno, de hecho ya lo ha aportado, ha jugado en un partido más que ha hecho él en toda la primera vuelta. Los bandas tienen que aportar más que Jean-Paul, que prácticamente era testimonial, pero tienen que entrar con buen pie y tienen que tener minutos de calidad.
Yo creo que lo va a tener Miguel Marí y creo que por su propio peso va a terminar cayendo en el 11, es verdad. Pues,
¿y a quién vas a sacar?
Eso me decía Tony Torres ayer, que decía Tony Torres, yo creo que va a ser titular, lo que no sé es por quién.
Caerá
por Mangada. Por el primero que caiga sancionado, de esos dos que hemos dicho antes, o Mangada o Roger Colomina, que tienen 4 amarillas, el primero que caiga sancionado, ahí va Marí.
A lo mejor de la Nava también.
Yo lo que creo
y después
es que...
tiene que tirar la puerta abajo, claro. Luego depende también del propio Miguel Marí, que tiene que...
Pero es que hablamos rendir. de Mangada,
es que,
claro, pero...
Es que estamos
hablando
de que falta uno en la ecuación.
Pero Miguel Marí no va al sitio de Mangada.
No, ahí va a ir solo circunstancialmente.
Yo tengo la impresión de que Mangada no le termina de entrar por el ojo a Torrecilla, porque ya lo demostró en la primera vuelta. Cree que no es un mediocentro de contención o defensivo de total garantía, porque a la primera de cambio puso a César Moreno y yo creo que ahora está un poco barruntando lo mismo. Lo que sí que tengo claro es que el Hércules va a jugar siempre con 3 por dentro, teniendo el overbooking que tiene de jugadores en esa posición. No creo yo que apueste por 2 pivotes, porque al final tiene mucho competidor directo para jugar por dentro.
Bueno, ¿Vas a contar la predicción de Bishoker?
Sí, sí, voy a contar la predicción de Bishoker.
¿Qué ha cambiado?
Por recordarla,
semana.
Hay quien dice que hemos generado un monstruo con esto, hablando todas las semanas.
Totalmente.
Pero la gente está, porque ya te digo yo que el domingo por la noche la gente me lo ponía en Twitter. Dice Bishoker que el Hércules va a ser campeón con 67 puntos y que le va a sacar 5 al Lleida. Que quedaría segundo
67, o sea que dice Bishoker que va a hacer 31 puntos. Son bastantes,
Y está viendo, efectivamente, que el Lleida se está cayendo. Al Lleida lo deja en 62, porque es que el Lleida se está cayendo. Vamos a ver qué hace este fin de semana. Hemos dicho que tiene Terrassa fuera.
Sí, Terrassa.
y completaría la zona playoff según estos esta predicción de B-Soccer, entiendo que basada en los datos y en las tendencias de cada equipo, Badalona, Europa y San Andreu. Aquí tampoco
no hay mucho cambio.
Se ha complicado mucho.
No, a ver, el tema del Hércules, la cifra esta que dábamos antes de la Nucía y del Intercity, mejor dicho, y el Teruel, 66 puntos. Bueno, para llegar a 66 hay que hacer 30. 30 puntos en lo que queda de temporada. Creo que son 16 partidos, 48. De 48 a hacer 30. ¿Cómo lo ves, Lucas? Bien, ¿no?
Bien, si tú en Enrico Pérez haces los deberes que tienes que hacer.
En casa que mejor, creo que hay 9
tienes
partidos.
Que mejor,
9 por 3, 27. Las cuentas son
sencillas.
Bueno,
pon que ganes 8. Que uno te lo empate a alguien, ¿no?
24. Sí, tiene más partidos en casa que fuera. Y creo que el calendario es más amable porque algunos de estos rivales son en casa. Por ejemplo, el San Andreu fue fuera y te ganó.
Europa y
Lleida. Europa te ganó. El Lleida ganaste tú, pero jugaste fuera y lo tienes que recibir en Enrico Pérez. Creo que el calendario es un poco más amable en esta segunda vuelta. Pero claro,
también vamos a apuntar otra cosa y siempre pasa. El año pasado recuerdo, hace dos, el arreón del Marchamalo a final de temporada. El año pasado el del Saguntino. Hay equipos de abajo a los que cuesta ganar más que en la primera vuelta. O sea, van a arrear. El Español, ven, la primera vuelta claro, fue un corderito en Enrico Pérez y el otro día la segunda parte te gana.
Y el que fuera una banda en la primera vuelta, por lo que sea, quien más y quien menos habrá hecho 5 refuerzos y esos refuerzos vendrán con el cuchillo entre los dientes. Y al final siempre cuesta todo más en la segunda vuelta, desde luego.
La Nucía ya ha pescado un punto en Lleida el otro día. Ahora va a venir el Formentera al Rico Pérez. O sea, estaría bien que el Hércules no piense que el partido... como a lo mejor pensaron en Lleida la semana pasada ante la Nucía, que el partido se va a ganar con la gorra bueno, y sin bajar del autobús.
Pero siendo optimistas, también es verdad que teóricamente el Hércules tiene la mejor plantilla que antes,
sí,
que
sí,
tiene
sí.
más fondo de armario y más alternativas.
Vamos a ver, y ya lo último, es que tengo poca experiencia, Juanfran, en esto de dirigir la tertulia. Creo que están todos los temas tocados, ¿no?
Sí, más o menos, bien.
Creo que, no, iba a preguntaros simplemente por Depay, por Javi Moreno. No los hemos visto casi. Han aparecido muy puntualmente. A Depay lo vimos en Lleida unos minutos y a Javi Moreno lo vimos el otro día.
Oye, con Depay muchas expectativas, ¿eh?
¿Ya?
¿Visteis los vídeos que de los goles a puerta cerrada? Contra el Torrellano, dos golazos.
No los vi.
Dos goles muy buenos. Un zurdo, pues eso, con llegada, con desequilibrio.
Bueno, yo en Lleida algo le vi, alguna carrerita por la izquierda. Y es verdad que los que de verdad entienden de esto, los Toni Torres y compañía, a mí me hablan bien, muy bien, de Depay.
Del
diamante en bruto, dicen.
Del
y con mucho...
Serrañola, el día que vino al Rico Pérez, que perdió, que ganó el Hércules 3-0 ese día en una gran primera parte, es verdad que arrancó muy bien el partido el Serrañola. Pero creo que él no fue protagonista de las dos primeras acciones, esas que para Carlos Abad y salva al Hércules. Luego el Hércules metió 3. Yo vi a Javi Moreno el otro día un rato, pero vamos, muy poquito.
Javi Moreno,
5 minutos.
Es que Javi Moreno no jugó nada.
Viene sin minutos, habiendo jugado muy poco en esta temporada en el
Hay que verlos, Baleares. Hay que verlos a los dos, pero yo creo que, bueno, de entrada a lo mejor más Depay que Javi Moreno, ¿no?
Lo que no puedo decir es que no tiene alternativas, porque al final si que tú estás en la banda izquierda, tú tienes en la derecha a Nico, a Depay, a Javi Moreno, tienes
Alvarito.
Material. Alvarito también.
Yo Alvarito lo veo como candidato a titular, en el caso de que este domingo opte por meter a un extremo, porque Nico aún no está, porque los dos fichajes de los que estamos hablando no sé si están ya para ser titulares, quizás sí, así que en el caso de que entre un extremo más, no sé si por De la Nava, al que más mejor colocado veo es Alvarito, ya veremos.
Yo también, no tiene sentido. Alvarito ha tenido molestias en el tobillo, pero yo creo que ya está bien, y es que ha jugado... los últimos 5 partidos de liga saliendo desde el banquillo.
Sí.
Entonces, bueno, yo creo que hay que...
Ya lo hemos dicho muchas veces, ojalá poder ver a Nico Espinosa con continuidad, porque si ese chico está bien...
No han lo hemos hablado en la comida, muchos. Lucas. No han planificado, estoy convencido, sin Nico. O sea, el Hércules ha fichado 2 extremos ahora porque dice es que Nico, pues vamos a contar que no está y cuando esté, perfecto. Pero es que de momento pues no está teniendo continuidad y ojalá la tenga porque es un jugador muy importante. Bueno, pues hasta aquí la tertulia herculana XXL, gracias por venir, Lucas Verdú, todo Alicante.
A vosotros por la invitación.
Juanfran,
gracias a ti.
Un abrazo grande a los oyentes por estar ahí. A Quique Sánchez al frente de la realización. A Gonzalo Blanes, que ha estado un ratito con nosotros. Y nada, volvemos mañana en Deportes Cope a las 3:25. Mañana va a volver el Hércules al trabajo. Y siguen las horas calientes en el mercado de fichajes. Ya no son tan calientes, es verdad. Después de la salida de Mitchell y la llegada de Marí, lo siguiente parece que va a ser que se confirme ese fichaje del pivote defensivo que va a unirse al Hércules. Veremos qué pasa. Mañana lo contamos
Hasta mañana en Deportes Copia. Adiós, feliz tarde.